Irradiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Muy buenas. El 90% de la información que recibimos es a través de los ojos. Uno de cada tres casos de fracaso escolar está relacionado con problemas visuales. Y se estima que en el año 2020 el 33% de los jóvenes, un tercio, sufrirá miopía debido al mal uso de aparatos electrónicos. Además, el glaucoma sigue siendo la primera causa de ceguera entre las personas mayores. El uso de las nuevas tecnologías, las tablets, los smartphones, ha hecho que la miopía haya aumentado de manera muy importante en los últimos años. Acudir de manera periódica, al menos cada dos años, al óptico o al oftalmólogo para poder evaluar la situación del sistema visual y tener hábitos visuales saludables es lo más recomendable. Concretamente, es conveniente mantener unos hábitos higiénicos como no estar demasiadas horas frente al ordenador, realizar descansos en la visión, parpadeando y mirando al infinito, adoptar una buena posición y tomar la distancia recomendada respecto de la pantalla. En el caso de los niños y los adolescentes, hay que observarlos ante posibles defectos visuales. Si modifican su postura al leer, si se quejan de dolores de cabeza o tienen picores en los ojos, es conveniente acudir a una revisión.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Vamos a conocer de la mano del doctor Rafael Torres, nuestro especialista en medicina naturista, qué enfermedades oculares pueden afectarnos, cómo prevenirlas, cómo tratarlas. Doctor Torres, ¿cuáles son las principales patologías en cuanto a salud visual?
Bueno, en primer lugar, yo diría, no es una patología, es la edad. La edad es algo que marca ese envejecimiento, hace que el fondo del ojo, la mácula, pues vaya degenerando y veamos peor. Necesitamos lo que se llama gafas de aumento para verlo. Aparte de esto, realmente es muy importante la diabetes. La diabetes es esa enfermedad que nos ayuda a asimilar la grasa, que con el tiempo pues nos hace que haya una resistencia a la insulina y altera, digamos, todas las canalizaciones del organismo. También el hipotiroidismo también hace que haya esas variaciones y que realmente también afecte la esclerosis múltiple, la arteriosclerosis, que es ese endurecimiento de las arterias. Es decir, el ojo básicamente es todo vasos sanguíneos donde recibimos las informaciones que, como tú bien decías, que nos liga mucho con el exterior, y entonces todo lo que afecte a la circulación pues le afecta al ojo. Y luego, como enfermedades, yo diría también como causas, pues los hábitos alimenticios, los hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, la falta de ejercicio, el estrés, la depresión. Y algo muy importante, es decir, tiene, según también la relación con, lo vemos claramente, con la acupuntura, la relación con el hígado. Todo lo que le afecta al hígado también le afecta a la vista. Es decir, debemos también de cuidar nuestro hígado, fundamental.
Conocidas un poco lo que pueden ser las principales causas de pérdida de visión, ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Se refiere, por ejemplo, a cuidar el hígado. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, para cuidar el hígado, pues tendríamos que tener en cuenta muy bien todo lo que es la alimentación que alimentamos, como también, sobre todo, el alcohol. El alcohol es lo que le afecta muchísimo, y vivimos en un país con una dosis alta de tomar alcohol. Y luego tengamos en cuenta que el hígado es todo lo que metaboliza todos nuestros alimentos y también todos los medicamentos. Tomamos muchos antiinflamatorios, a veces abusamos de los medicamentos y eso también hace que nuestro hígado padezca.
Doctor Torres, y por ejemplo, referido al uso de las tecnologías, se me ocurre ahora, ¿hay algún tipo de hábitos o cuidados que podamos adoptar frente al ordenador?
¿Pero te refieres para cuidar la vista?
Exactamente, para prevenir
la pérdida. Sí, bueno, a ver, yo te había dicho con relación al hígado, pero con la vista, por supuesto.
En general,
Es decir, que es muy importante porque hoy en día pues tenemos pasamos excesivamente tiempo con las nuevas tecnologías. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea leer, aunque sea un libro, necesitamos leer con buena luz. Y si esa luz es natural, mucho mejor que la fluorescente. debemos de dejar descansarla esta vista de vez en cuando. Es decir, si estamos mucho tiempo fijándonos en una pantalla o estamos mucho tiempo fijándonos en un libro, pues debemos de mirar lejos para que realmente haya esos cambios que hagan que relaje la vista. Con las pantallas, pues más todavía, ¿no? Debemos de descansar periódicamente y también igual, fijarla de vez en cuando en distancias lejanas. Tener en cuenta que no sean las letras demasiado pequeñas porque lo forzamos demasiado. Y una cosa que a veces también lo hacemos sin darnos cuenta, miramos la pantalla de lado, no, miremosla de frente. Miremosla de frente, que es muy importante. Y si vamos en coche o otro, no leamos utilizando el teléfono, porque todo lo que sea leer el movimiento, nuestra vista sufre porque está constantemente cambiando la pantalla, ¿no? Y también, pues bueno, aprovechemos también lo de vez en cuando pasearnos al aire libre, contactar con la luz solar, quitarnos las gafas, todo lo que sea también, pues yo diría, y lo de descansar es fundamental. Si no dormimos bien, nos recuperamos y la vista es muy sensible. Es sensible también, pues, a todo lo que sea los temas también de estrés. El estrés le afecta muchísimo. Y luego podemos hablar un poco más tarde también de todo el tema de alimentación, que también es fundamental.
¿Qué consejos se podrían dar en esta línea, en cuanto a los alimentos?
Pues mira, la alimentación es fundamental, fundamental para el hígado, es fundamental para la vista, y sobre todo yo diría tomar alimentos ricos en frutas y verduras, y sobre todo la vitamina A, la vitamina C, la vitamina B, la F, el zinc. Es decir, que todos estos temas de alimentación son fundamentales, y yo diría que, por ejemplo, pues la vitamina A va muy bien para prevenir todas las pérdidas de visión, y sobre todo esa visión a veces que vemos que por la noche vemos peor, que a veces que tenemos, cuando ya son más mayores, las cataratas. Pues es muy importante esa vitamina A, que la podemos obtener en las zanahorias, en las espinacas, en la borraja, en el melocotón, en la ciruela. Otra vitamina es la vitamina C. La vitamina C, la naranja de nuestra tierra, ¿no? Nos ayuda muchísimo, pues, como antioxidante para prevenir en infecciones. Aparte de la naranja, pues también puede ser otra verdura, como el pimiento. La vitamina B2 también es importante por todo lo que actúa para defender a esa retina, que es tan importante, sobre todo cuando tenemos problemas de estos que nos molesta mucho, los cambios de luz, ¿no? Y un poco, por último, otra vitamina, pues sería la vitamina que protege muy bien a las membranas de las células, porque actúa también ayudando a los ácidos grasos, y es la vitamina E. Esa vitamina E, sobre todo, yo siempre me quedo con la nuez, ¿no? Aunque también está en el germen de trigo, pero la nuez es el fruto seco perfecto. Y no quiero olvidar un poco, pues también al zinc. Es un oligoelemento, no es una vitamina, pero que es donde más contenido del zinc hay en el organismo, es en el ojo, y además pues también ayuda también a la vitamina A. Y el zinc, pues aparte de suplementos, pues lo tenemos en el espárrago, en los higos, en el apio, en la berenjena. Eso es un poco a cuanto a lo que es la alimentación. Y luego yo también, pues un poco te podría decir, pues las técnicas un poco de relajación de los ojos, pues también todas las que sean técnicas de relajación, porque claro, el ojo cuando se estresa, todos los músculos se estiran mucho. Entonces, pues yo quisiera dejar claro una técnica que se llama de palmoteo, que lo debíamos hacer cuando vemos la vista cansada, que sería poner las manos sobre los ojos. Y nosotros en estos momentos que lo ponemos, parpadeamos, pero la vamos cerrando todo, digamos, los dedos y demás, para que no entre nada de luz. Y cuando ya veamos que no entra nada de luz, parpadeamos aproximadamente 2-3 minutos. Cuando hemos acabado de parpadear, entonces en ese momento cerramos los ojos y luego quitamos las manos y los abrimos. Todo eso hace que, es una de las técnicas que hace que también que relajemos todos los músculos de alrededor, y hace que la capacidad de fijación del ojo, lo notaremos enseguida, ha mejorado y veamos mejor, por supuesto.
Ahora que están ya todos nuestros oyentes haciendo la gimnasia visual, no hay que presionar demasiado, ¿no? O sea, la mano...
No. La mano tiene que estar sin presionar. O sea, la mano lo que hace es de pantalla. Es decir, que haga un hueco...
Para que no entre la luz.
Para que no entre la luz, pero que nosotros tengamos el máximo de espacio para que parpadeemos lo más libremente posible. Es decir, hace una especie de cueva.
Doctor Torres, ¿y esta técnica se enmarcaría ya en lo que son las posibles terapias desde la medicina naturista para abordar la pérdida de visión, para frenarla, o qué tratamientos hay?
Bueno... sería una de ellas, o sea, lo que quiero decirte. Nosotros un poco pues como tratamiento, lo primero siempre hay que hacer un buen diagnóstico. Eso es decir que una cosa son los hábitos que hemos comentado y demás, volveremos a decir algunos, pero que esos hábitos que hemos comentado de qué hacer, que son fundamental. Pero luego si tenemos un problema, diagnóstico es fundamental, es algo que no podemos olvidarnos. La medicina, siempre una buena medicina va con un previo diagnóstico, e incluso si en un momento determinado un médico naturista realmente ve que el tema es importante, pues ya derivará uno al especialista. Pero una vez ya, digamos, tengamos diagnosticado, y siempre un poco, pues sí, recordar un poco todos estos hábitos, y más hoy en día que se está demostrando últimamente que los hábitos son fundamentales para mantener, recuperar la salud. O sea que están surgiendo una serie de estudios que apalan la importancia de los hábitos. Dicho esto, siempre pues hay un hábito que es muy fundamental. El ejercicio, parece mentira, pero el ejercicio, en la medida que nos relaja, también nos ayuda mucho a mantener la vista y ver mucho mejor. Después, diría otro, pues lo que habíamos comentado, todo lo que sean los tóxicos, bien de tabaco y alcohol. El tabaco es un vasoconstrictor, y el alcohol, pues lo que habíamos dicho, el gran efecto perjudicial sobre el hígado. Y luego pues un poco toda esa serie de alimentos que habíamos dicho antes, sobre todo pues ricos en carotenoides, como la luteína, que hoy en día se conoce, los licopenos, están las verduras, la zanahoria es fantástica para todo el tema de la vista, espárragos, coles, tal, algas, judías, todo esto. Y luego también, aparte de esa verdura, la fruta, arándanos, ciruela, aguacates, pasas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que tienen muchos oligoelementos y además también tienen todas esas vitaminas que son antirradicales. Recordemos que son los radicales libres, la basura que tenemos en el organismo. Esa basura se deposita en los vasos y hace que veamos peor. O sea que siempre tenemos que tener ayuda de esta alimentación para que nos eliminemos esta basura. Eso sería un poco fundamentalmente lo que deberíamos de hacer. Luego, pues también tenemos una serie de plantas. El ginkgo biloba es una de las plantas que son fantásticas. Incluso eso está comercializado como medicamento. ¿Qué hace el ginkgo biloba? Pues hace que el riego sanguíneo fluya mucho mejor. Cuando ya llega a esos pequeños vasos, arteriolas y demás, fluya, y todo lo que sea aumentar el riego, llegue mucho mejor a nuestras células, pues es fantástico. Yo, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con el ginkgo. Y el ginkgo diría, y además tomar un extracto, porque el extracto es mucho más potente que la infusión. Normalmente se utiliza en extracto. Planta entre alimento y medicamento es el ajo. El ajo también nos favorece muchísimo todo lo que es la circulación. Y otro también importante es el espino blanco. El espino blanco nos ayuda porque nos regulariza muy bien todo nuestro sistema neurovegetativo. Es el que hace que cuando nos pongamos nerviosos, cuando estemos más estresados, pues hace que haya una más vasoconstricción, vasodilatación. Esto regulariza. O sea que son plantas que nos ayudan, junto con alguna como el sauce, el grosello negro, pero yo me quedaría sobre todo con el ginkgo biloba y el espino blanco. Y si me tuviera que quedar con uno, por supuesto, con el ginkgo.
Con el ginkgo nos quedamos.
Nos quedamos con el ginkgo, y además en plan de extracto, ¿eh? Hay que decirte, extracto de ginkgo biloba lo encontraremos en farmacias, lo encontraremos en farmacias como extracto. Y después, en cuanto también, otro tema interesante es que también nos ayuda muchísimo es la limpieza. Y eso ahí quería matizar bien, porque tenemos la manzanilla, pero la gente no distingue muy bien entre la manzanilla dulce y la amarga. la manzanilla dulce es la que tomamos en infusión, en cualquier bar y demás. Uh-huh. Aquí funciona la manzanilla amarga. Para esa limpieza que sí que lo sabemos, pero que a veces lo limpiamos con la manzanilla dulce. Es mucho menos desinfectante, es manzanilla amarga, lo que se llama la santolina, y además fría. Es decir, hagamos una infusión de manzanilla amarga, se vende en herboristerías, se vende en farmacias y demás, la metamos en el frigorífico y con eso nos podemos lavar. También la cola de caballo o el Cresetum arvense lo podemos utilizar, pero yo me quedo también igual que me quedaba antes con el Gingo, aquí con la manzanilla amarga.
Pues el tiempo se nos come, interesantísimo como siempre todos los conocimientos que nos aporta el doctor Rafael Torres, los consejos, hemos hecho gimnasia visual, un placer doctor Torres.
Como siempre, agradeceros la difusión de la medicina naturista.
Ya lo saben nuestros oyentes, si necesitan contactar con el doctor Rafael Torres, pueden hacerlo en su consulta médica en Primado Reds 96. En Valencia, el doctor Rafael Torres es presidente de la sección colegial de médicos, acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Es consejero también de la Junta Directiva de esta institución, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, director del Máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía de la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas, y en Radiando Salud tenemos el privilegio de contar con él. Doctor Torres, un abrazo.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Un estudio revela que la mayoría de los trastornos mentales, un 75% exactamente, se presenta o tiene su origen en la adolescencia, por lo que un buen sistema de prevención y detección precoz permitiría mejorar sustancialmente la atención a estos pacientes, según explica el jefe de servicio de psiquiatría del niño y del adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, director científico también del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental y miembro del Comité Científico de la Fundación Alicia Koplovich, el doctor Celso Arango. La mitad de los trastornos mentales se desarrolla en la adolescencia y un 25% de estos casos, una cuarta parte, tiene su origen en esta etapa, aunque puede desarrollarse plenamente más tarde durante la edad adulta ya. El 25% restante corresponde a los trastornos psiquiátricos que aparecen en la vida adulta. La mayor parte de los esfuerzos de la psiquiatría del futuro se centran en la psiquiatría preventiva, en la prevención. Y para el doctor Arango, existe una ventana terapéutica importante entre lo que ha causado el trastorno del futuro y la aparición de los síntomas, por lo que se debe hacer una detección precoz de personas que estén en alto riesgo. Actualmente se considera de alto riesgo a los adolescentes que comienzan a manifestar una sintomatología que no es explícitamente psicótica, pero que puede ser extrañeza, aislamiento, pérdida del control de los pensamientos, alguna alucinación aislada. También se están realizando seguimientos exhaustivos a los hijos de personas que han sufrido esquizofrenia o trastorno bipolar, que cuentan con 10 veces más probabilidades de desarrollar estas patologías que la población general. Y también están especialmente controlados los pacientes que presentan ciertas alteraciones genéticas que aumentan el riesgo de síntomas psicóticos en el futuro. Para el doctor Arango, España es un país absolutamente carente de programas asistenciales especializados en los niños y los adolescentes con trastornos mentales. De hecho, él dice, el doctor Arango considera que hasta este año, 2015, no ha llegado a España la especialidad de psiquiatría en niños y adolescentes. De hecho, considera o recuerda que era el único país europeo junto a Bulgaria y Rumanía que todavía no la tenía. Así las cosas, el doctor Arango considera que existe un vacío de formación específica y de desarrollo de servicios de psiquiatría infanto-juvenil, lo que a largo plazo desemboca en una peor asistencia, un mayor desarrollo de complicaciones y, en esencia, en el sufrimiento tanto de los pacientes como de sus familias. Para el doctor Arango, la psiquiatría especializada en niños y adolescentes ha sido considerada siempre la hermana pobre, a pesar de que alrededor del 20% de los niños y de los adolescentes españoles padece un trastorno mental. Para cubrir este vacío, la Fundación Alicia Koplowitz, por ejemplo, celebraba unas jornadas científicas centradas en los avances en las intervenciones terapéuticas para niños y adolescentes con problemas mentales.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Joan Vilchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta, con consulta muy cerquita de aquí, en Blasco Ibáñez 113, en Valencia. Y nos acompaña para hablar de la primera vez, de perder la virginidad. Joan, ¿hay alguna edad óptima para esto?
Bien, pues en principio, antes de entrar en edades, a mí me gustaría un poco situar el tema, ¿no?
Estupendo.
Claro, cuando hablamos de perder la virginidad, eso se suele asociar más con, en el caso de las chicas o de las mujeres, tener la primera penetración con un pene. Entonces, y sin embargo en el hombre pues no se llega a valorar también la misma situación, que para el hombre puede que sea esa primera vez, ¿no? También esa primera experiencia, y hoy día en la consulta muchas veces nos encontramos también a muchos chicos traumatizados por cómo ha sido esa primera vez. Entonces, eso para empezar. Y luego, pues que también hay una tendencia a idealizar esto de la primera vez, ¿sabes? O a veces a darle demasiada importancia, a esperar que eso va a ser el no va más, es decir, que hay mucha carga emocional ahí, o a veces a dramatizar, ¿no? A cuidado con esto, cuidado, ¿sabes? Que eso duele, que eso es, ¿sabes? Hay que guardar ahí la virginidad para, no sé, como una inversión, ¿no? Entonces, claro, según un poco, es decir, en qué contexto esté la persona, qué tipo de etnia, de religión, de principios, de ética tenga, pues también le va a dar más importancia o más valor, ¿no?, a ese acto, o va a ser simplemente, pues bueno, una forma más de relación sexual natural que ocurre pues cuando se dan determinadas condiciones de maduración.
Uh-huh. Joan, precisamente quería consultarte sobre esa idea que has introducido, la idea romántica bastante generalizada de que la primera vez tiene que ser especial, ¿genera muchas frustraciones realmente?
Yo creo que en general sí, porque se idealiza. Es decir, cuando hablamos de primera vez, como tú dices, ¿no?, se nos va un poco la mente ahí a la primera penetración, al primer coito, pero yo me gustaría que las personas reflexionáramos sobre la primera vez, por ejemplo, que hemos dado o nos han dado un beso erótico, apasionado, o las primeras caricias, los primeros contactos con otro cuerpo, ya sea de nuestro sexo o del otro sexo, es decir, cómo hemos vivido esas experiencias, esos primeros juegos eróticos, esos primeros momentos de intimidad, a veces cuando éramos niños o más jóvenes, porque eso ya está condicionando cómo vamos a vivir también esa primera penetración cuando se dé. Incluso el tema de la masturbación, es decir, hemos descubierto previamente la masturbación, hemos aprendido a acariciarnos nosotros y nosotras mismas, nuestros genitales, a sentir placer, o muchas veces la gente realmente intenta hacer una penetración cuando no ha tenido muchas veces ninguna experiencia previa con la masturbación, cuando no sabe lo que le gusta, lo que le da placer, lo que le hace sentirse bien. Entonces, claro, ahí va a ser muy difícil que una penetración sea placentera si la persona no conoce su cuerpo, no ha tenido otros contactos previos con otra persona. Entonces, de eso va a depender mucho el que sea un momento, digamos, placentero, agradable, divertido incluso, o que sea algo traumático, que marque.
Uh-huh. Abundando un poco en los consejos, Joan, para que esa comunicación con uno mismo o con la pareja del tipo que sea, un beso, como bien dices, una penetración sea saludable, ¿qué podemos aconsejar?
Pues vamos, yo en principio aconsejaría que se diera ese tipo de práctica en una situación de intimidad. es decir, en un momento que se tiene una cierta relación, un conocimiento con alguien con quien se está a gusto, con quien hay confianza para expresar los deseos y también para poner límites, tanto para decir lo que me gusta, lo que deseo, como para decir lo que no me gusta, respetar también el ritmo de cada cual y valorar también el significado personal que tenga para cada uno o cada una. Es decir, para alguna persona eso puede suponer el abandonarse más completamente a la otra persona dentro del marco de una relación que vaya a tener una continuidad, mientras que en otros casos, gente que haya tenido otra evolución, pues bueno, puede ser una práctica, un juego sexual más desenfadado, sin grandes expectativas, pero es importante que haya reciprocidad en este asunto. Son muchas las chicas que se han sentido mal porque el chico tenía interés en ellas hasta que ha hecho la penetración y luego al día siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Con lo cual, claro, se han sentido utilizadas. Entonces, yo creo que es muy importante que se dé una comunicación, que se puedan hablar de estas cosas previamente, que se pueda decir lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer o que me apetece hacer, ya sea besos, caricias orales, ya sean caricias genitales, ya sea penetración. Esas serían un poco las condiciones, ¿no? Es decir, que sea también en un momento en que se dé una cierta tranquilidad, que no haya estrés, que, ¿sabes?, que no lo hagamos a prisa y corriendo, de mala manera, con ansiedad, que sea en un lugar, pues bueno, agradable, que nos podamos relajar, que pueda ser algo gradual, utilizando, por supuesto, si se va a hacer una primera penetración, el preservativo y con algún tipo de lubricante, buscando mucho la delicadeza, no hay que forzar nada, tiene que haber ahí una excitación también, no se puede hacer así una primera penetración en frío, ¿sabes? Uh-huh. Sino que, bueno, debe estar eso dentro de una relación erótica, afectiva, y vamos, si es una relación amorosa, pues ya es ideal, ¿no? Es decir, si la gente se quiere, ¿no?, además de gustarse y atraerse, pues bueno, pues esas son unas condiciones todavía más óptimas, ¿no? Pero sobre todo que haya un nivel también de excitación adecuado, una conciencia también de lo que se está haciendo, es decir, de ser consciente de mi placer, pero también ser consciente de si la otra persona está disfrutando o no, cómo lo está pasando, y acoplarnos, ¿no?, el uno a la otra al uno. Esas serían para mí unas condiciones un poco básicas, ¿no? Uh-huh. Para que esto sea una experiencia agradable y que, bueno...
Y satisfactoria para...
Satisfactoria para...
Pues, para todos los participantes.
Porque muchas veces no se está haciendo el amor con el cuerpo, sino con la cabeza. Es decir, hay mucha gente que esto lo vive, pues como sé que todas mis amigas ya lo han hecho y yo parece que si no lo hago, ¿no?, pues, ¿sabes? Uh-huh. Y cojo y me obligo y me esfuerzo, pues cuando no, o chicos, lo mismo, ¿no?
Joan, pues
no se tiene que hacer así, dime.
¿Puede llegar a condicionar el una primera vez en la que no se hayan dado esa concatenación de o esa situación óptima que describías, puede llegar a mediar o condicionar el desarrollo sexual de la persona o sus relaciones? ¿Hasta qué punto y cómo se puede revertir eso?
Pues sí, es decir, sobre todo cuando son experiencias traumáticas, ¿no? Cuando son experiencias que eso se está viviendo con mucho dolor, se está viviendo pues realmente... No hablemos ya de situaciones que son ya violencia sexual, uh-huh, de abusos sexuales. Eso, por supuesto, que marca mucho, ¿no? Entonces hay mucha gente, muchas niñas especialmente, y algunos chicos también, que su primer contacto con los genitales ha sido a través de algún adulto, muchas veces del entorno familiar o de amigos de la familia, que bueno, que ha aprovechado algún momento, valiéndose de la confianza, etcétera, para seducir y para de alguna manera, pues eso, meter mano, ¿no?, donde no debía, ¿no? Entonces, claro, eso ya sí que marca, ¿no? Y como a veces da mucha vergüenza este tipo de cosas, y más todavía si encima hay amenazas de que no se lo digas a nadie, etcétera, pues claro, eso se queda ahí dentro y bueno, y a veces hasta si ha sido en edades muy tempranas se olvida, pero el cuerpo, claro, ya está un poco tocado y ya va a reaccionar mal, ¿no? Eso en casos de abusos. En otros casos que sea forzado, pues bueno, pues hay una mala experiencia, pero tampoco eso tiene por qué se traumatizar para siempre. Es decir, que también, bueno, la sexualidad se aprende también a veces practicando y sobre todo hablando y comunicando con la otra persona de lo que sientes, de lo que te gusta, e ir descubriéndolo tú también. Entonces, bueno, si ha salido mal, por así decirlo, bueno, pues que ha hecho daño o que nos hemos precipitado o que, bueno, por lo que sea, no ha ido bien, recordar que aparte de la primera vez, pues está la segunda y la tercera, y pueden haber otras veces en que se pueda un poco, por así decirlo, descondicionar esa mala experiencia, o con una persona no te ha ido bien, pero quizá más adelante con otra, pues bueno, pues sí que te puede ir bien, ¿no? Entonces, siempre afortunadamente en la vida tenemos esa oportunidad, ¿no?, o segundas o terceras oportunidades para un poco recuperar nuestra capacidad de placer, que es de lo que se trata.
Perfecto, Joan. Joan Vilchez, psicólogo, especialista en psicología clínica y psicoterapia, sexólogo y psicoterapeuta caracteroanalítico, trainer también de la Escuela Española de Terapia Reichiana. Joan, un placer.
Pues nada, recordar siempre mucha naturalidad en las relaciones íntimas, en las relaciones sexuales, y no forzar nada.
Así lo haremos, Joan. Muchas gracias.
Un beso.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Hasta aquí las píldoras de salud de hoy. Para comentarnos qué te han parecido, sugerirnos temas o formular preguntas a nuestros expertos, escríbenos un correo electrónico a radiandosalud-rtv@upv.es. Me leo todos los emails. Y en el control técnico, Sari Zorio, y quien os habla, Vanessa Garzón.